Antonio que hoy no va a cantar. Se le habrán quitado las ganas, que no va a cantar. Hoy no cantará Antonio, ¿quién nos va a cantar? Ay, Antonio, coño, ¿quién nos va a cantar? Más nada. Esto es lo que me ha dicho, y me lo ha dicho desde el mar. Y me ha dicho el Antonio que aún tiene sed, y que aún le queda el capricho de montar un bar. Ay, Antonio, los bichos que hay en el mar no toman cañas ni con pincho, y tú quieres montar un bar en el fondo del mar. ¿Cómo vas a montar un bar? Y me ha dicho el Antonio que allí también hace falta mucho dinero para montar un bar. Me ha dicho que usemos la puerta de atrás y que mira hoy yo lo prefiero para variar. Sopita de sal, ahora picas más. Puta del sol, amante del viento, fosa común, vomítalo. Y me ha dicho el Antonio que allí también hace falta mucho dinero para montar un bar. Y me ha dicho que usemos la puerta de atrás y el mirado yo lo prefiero para variar. Se falta mucho dinero.
Bueno, acabáis de escuchar la canción Antonio de Los Enemigos, que incluían en su disco Nada, y que José L. Santiago dedicaba al músico de Algeciras, Antonio Rubio. Su nombre artístico era Antonio, escrito así, Antonio. Y esto es un poco el tema de hoy. Son artistas o músicos que han sacado un único disco y después pues han desaparecido de manera, algunos voluntaria y otros más trágica. Antonio era un músico curtido a base de tocar en calles transitadas de ciudades como Sevilla o Londres, aunque luego sería en Algeciras, donde en su ciudad natal él vuelve y desarrolla una corta pero intensa carrera que se vio truncada de manera prematura, como luego veremos o comentaremos un poco, ¿no? Muchas voces cercanas a este músico se quejan de que en el único disco que hay, el que luego oiremos un tema, pues hay una superproducción. Tú me comentabas, Saúl, que los temas están grabados casi del tirón.
Sí, bueno, él tenía primero grabado un EP en el que salían 4 o 5 canciones, pero vamos, que no se distribuyó ni nada. Y luego ya le ficharon y le grabaron. Lo que pasa es que me parece que era el mismo productor de Rosana el que le grabó. Y que claro,
sí.
Virtuó un poquillo ahí la cosa.
Y bueno, decir que la gente, aparte del problema que tiene esta superproducción, pues quienes han podido verlo sobre producción, más que super, pues quienes han podido verlo en directo dicen que no hacía esta... El disco no hace justicia al sonido que él saca en directo. Aunque la verdad es que suena bastante bien y es bastante recomendable.
Es jodido de encontrar, ¿eh?
Yo, el disco.
El disco.
Yo lo que no he visto es ningún vídeo de él en directo. He visto fotos y demás, pero...
Tiene un Facebook.
Vídeo él no.
Tiene un Facebook donde... Bueno, pero vídeos tampoco hay. Hay fotos y tal, pero...
Nada. Bueno, pues en las sesiones de grabación, para que os hagáis una idea de lo que pusieron en manos de este chico, pues está el batería que en su día iba con Miguel Ríos, con Rosana y con Sabina, que es Sergio Castillo, Paco Bastante al bajo, Luis Dulzaides en las percusiones y en las guitarras, y el propio José, el padre de Antonio, canta una soleá que se llama Soleá en su recuerdo, en memoria del músico algecireño. No sé si tú, Saúl, conoces si es que este hombre venía de familia de músicos o
sí,
su padre era
su padre
cantador.
Era cantador y profesor de música, me parece, en Córdoba, no sé, en la universidad o algo así. Y la canción esa, vamos, de hecho la madre hace los coros y la hija de un amigo de Antonio que falleció, Antonio Rubio, pues su hija zapatea en la canción esta también.
Bueno, pues a los pocos días de salir el disco al mercado, muere por sobredosis en el barco de su padre, ¿no? Uh-huh. Antonio Rubio. Javier Ruibal, que no es paja, lo apodaría como el punky flamenco.
Y sería por cosas como esta.
Vomita tu sueño, vomita tu sueño. Tu sucia pasión, tu juego prohibido, oído. Vomita tu sueño en mi sala de espejos. Y refleja un deseo tatuado en una noche colgado, mujeres y tinto, tinto. ¿Por qué nadie me quiere cuando me bebo tu vino, fae? Clavando un roce, la mirada y un beso, eso. Son tus rosas caníbales, rosas en deseo. Son tus rosas caníbales, espinas de fuego. Fae, ¿por qué nadie me quiere cuando me bebo tu vino, fae? De aquí para allá lo que queda, que invita tú. Vomita tu sueño, vomita tu sueño.
Bueno, pues este era Antonio en su versión más punk.
A mí ya
más extremo duro.
Te he dicho que me parece un extremo duro de la mejor época de extremo duro en malo y una especie de Poncho K en bueno. Que el Poncho K este, pues yo cuando vi los vídeos de Antonio, pues dije, esto me suena y este tío me parece que lo imita un poco.
Tiene canciones también en el disco, tienen una colaboración de Josele, que eran, como ya hemos dicho, bastante amiguetes. En la canción de guitarra sale Josele. Y el problema tiene 44 temas grabados. Cuando firmó el contrato con la discográfica, ya firmó por los 44 temas. La discográfica es Edel Music, que es alemana, y tiene maquetas por ahí, pero ese material ahora mismo está desaparecido. Hay ganas por sacarlo, pero... Es jodido porque ya la sección española de la discográfica ha desaparecido.
Y bueno, este ramillete de músicos que os hemos traído, pues prácticamente todos tienen en común una tendencia al vicio bastante clara.
Hay que decir que el disco no es el mordisco, de que fue póstumo. O sea, lo grabó pero no lo llegó a haber publicado. Poco después de...
Ah, no lo llegó a haber... Ah, pues...
Él no lo...
Me parece que Ray Heredia, el que murió días después.
Ray Heredia igual, tampoco, que luego hablaremos, tampoco lo vio publicado. Y el y del otro que vamos a hablar, de Boca Muerta, tampoco vio publicado su disco.
Y que a mí es que este hombre... Me ha dejado un poco frío. Me esperaba más. Incluso me habían hablado de él muy bien gente que... Pero me lo esperaba más original, sobre todo.
Tiene cosas más originales. Mira, te voy a poner un tema para cerrar con Antonio. No sé, tiene otras cosillas, aparte de machacar y... No sé, tiene más cosillas. Y tenía buen gusto. Y supongo que en directo hizo gira con Enemigos y... No sé con quién más. No sé si era con Ketama o alguno de estos. También hizo gira de teloneros.
Sí, venía por ahí una relación, pero sí, de primeros grupos en el momento en el que él lo hizo.
A ver, ¿qué te parece esta? ¿No te has escuchado el disco entero?
No.
Ah, no, capo. A ver, ¿qué te parece esta? Malazar de Kiko Veneno también por ahí.
Sí, comentábamos Marta y yo que para no haber oído este nunca música ni comprar discos.
Eso decían.
Se parece mucho a otros. Bueno, y de los que hemos elegido, este es mi favorito. Juan Antonio Castillo. Un hombre que primero fue conocido como Patuchas y después como Juan Antonio Canta. Nació en 1966, vivía en una... Era de una familia acomodada. Y bueno, pues el hombre en principio se dedicaba a hacerse calimochos de Vega Sicilia, de la bodega familiar, y a cantar en una iglesia. Era cantante de un grupo de jóvenes cristianos. Pero empieza a trabajar con distintos artistas de Córdoba, su ciudad natal, y a mediados de los 80 forma el el grupo Pabellón Psiquiátrico. Yo no sé si todos habéis oído algo de Pabellón Psiquiátrico.
Yo no he escuchado mucho, pero me suena, vamos.
Yo incluso tengo un vinilo llamado Somos Dos Lactantes.
En Sudamérica me parece que triunfó pegar un pelotazo, ¿no?
Sí, tienen algunas canciones pues que por allí son himnos. Y bueno, aquí la famosa canción G de Gilipollas, no sé si la habéis oído alguna vez. Suya. Y alguna cosa más. Bueno, a mí me divertían bastante, la verdad.
Claro, es que eran pertenecían a Nuevos Medios también.
¿Pabellón Psiquiátrico? Yo creo que no. Serían discos suicidas.
No sé, en algún programa los he estado mirando para ponerlos. No sé cuál sería.
Sí, yo. Alguna actuación así televisiva sí les he visto. Llegaron a sacar 4 discos bajo el sello Phono Music, por cierto. Mira.
Phono Music.
Pues eso, más allá de nuestra frontera, sobre todo en Argentina, arrasaron temas como Inmaculada o La Flauta de Bartolo, que aquí también...
La Flauta de Bartolo.
La Flauta de Bartolo también se cantó en algún... En alguna verbena la hemos cantado. Bueno, pues este es Patuchas, que en estos momentos actúa bajo el seudónimo de Patuchas. Y la verdad es que... Tiene talento. A mí hay perlillas en los discos que me gustan. Eva se va y alguna otra canción. Y bueno, va colaborando también con otros artistas menos conocidos, principalmente de Córdoba. Y desarrolla su faceta literaria escribiendo cuentos, poemas y obras de teatro. En esto que decías tú, que te parecía un poco Pablo Carbonell.
Sí.
La verdad es que sí que es un poco de.
Tiene un tono.
Tiene un humor parecido.
Entiendo que te, a mí que te chirríe más la voz de Pablo Carbonell. Este es más delicado y con poco más de gusto. Pero vamos, Pablo Carbonell también tiene cosillas muy
así. Las canciones de este me hacen mucha gracia. También están escritas en un tiempo y hablan de cosas pues que uno entiende, ¿no? Es un surrealismo ahí de... Habla de John McEnroe, de
Caputo,
de Catherine Deneuve, de los gritos de Arantxa Sánchez Vicario. Y bueno, el grupo toca a fondo en 1992, con la llegada de la Expo, del AVE y de las Olimpiadas. Y el hombre lo que empieza es a instruirse en plan arte dramático para mejorar su actitud en escena, ya que su idea era hacerse un hueco en solitario. Empieza como músico de verbena, cantautor, así en cafés pequeños, siempre por libre. Y pues es en esta época en la que se empieza a llamar o se encarna él en Juan Antonio Canta, que parece ser que es en la presentación de un bar en Córdoba que alguien pregunta pues ¿quién toca hoy? Pues Juan Antonio Canta. Pues,
y dice, se venga, le quedó ya.
Pues así me voy a quedar, Juan Antonio Canta. Y vamos a ver, pues, para mí su tema sí, no, o sea, es una gilipolle de canción, tiene mejores, como la que vamos a oír después.
Tiene otras más sensibles.
Sí, pero esta la verdad es que es muy graciosa.
Severiano Ballestero vive siempre preocupado, teme que le den el palo equivocado y no acierte el agujero. Severiano Ballestero vive siempre atormentado, recordando aquella bola que dejó en el fondo del pantano. Severiano Ballestero mira la bola y la toca, pobre cabecita loca, estás llena de agujeros, mi alma es una canica, por eso es que yo te amo. Anda y no me des el palo, no me seas severiano. Johnny McEnroe is singing in the morning. Johnny McEnroe is singing in the water. Johnny McEnroe is singing, get the singing. Johnny McEnroe, si es que vais por Miguel Indurain.
romperé de raíz la nariz de Gerard Depardieu. Tony Rominger, puede ser que tenga el casco de Koji Kabuto. Pero no hay más que un Mazinger, sí. Yoli McEnroe is singing in the morning. Yoli McEnroe is singing in the water. Yoli McEnroe is singing, get the singing. Yoli McEnroe. Fermín Cacho parece buen muchacho. Corre que te corre y su vida es un gazpacho. Fermín Cacho parece buen muchacho. A casa tempranito, nunca lo vi borracho. ¿Qué delito habrá cometido? ¿Qué astronauta tan primitivo? Si la cosa está que arde, quédate y pelea, no seas tan cobarde. Yo y McEnroe y sí. Sabatini, dale 18 jardines. Es igual que la gloria tema, pero las pelotas las mete entre las rejas. Johnny McEnroe is singing in the morning. Johnny McEnroe is singing in the water. Johnny McEnroe is singing, get the singing.
Bueno, pues estas son las canciones, o este tipo de canciones, van a ir componiendo las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta, que es su único disco que él sí llegó a ver y a sufrir, como ya veremos después.
Bueno, el disco no tiene nada que ver, ya lo veremos, pero no tiene...
No, hombre, esta
el
canción...
Tono, hombre,
esta
tiene canción, tono, pero no es tan...
No es este choteo todo el rato. Pero bueno, aquí es que están todos: Fermín Cacho, Arancha Sánchez Vicario, Tony Reminger. Toda una infancia. Y bueno, él va tocando en distintos bares y graba el disco de manera artesanal. Lo presenta en el Teatro Alfil en 1996. Y aquí empieza su cruz, lo que muchos dicen que acabó con él. Pepe Navarro, que también es cordobés, entra en un café donde él actuaba y decide ficharlo para Esta Noche Cruzamos el Mississippi en Telecinco. Programa...
¿Os acordáis, no?
Del que, bueno, han salido engendros como Florentino, Paspas, y demás, ¿no? Y Juan Antonio pues empieza a ver que tiene posibilidades de promocionar, porque él considera que esto ha sido un golpe de suerte.
Entra al trapo.
Sin embargo, pues... deciden que lo van a lanzar con la danza de los 40 limones.
Vamos a escuchar ahí.
Vamos a escuchar un rato.
Limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón.
¿Quién no lo ha escuchado? Vamos.
Sí, pero claro,
que hombre, la versión del disco no tiene nada que ver con esta.
No, al hombre le meten a cantar siempre el estribillo y luego las estrofas que tenía.
Y rodeado de...
Sí, de coristas. Y luego las estrofas que... que es donde tiene ahí su humor intelectual de los yuppies tienen un perro Alaska Malamute y todas esas cosas.
Que es una canción de niños con un toque...
Nunca se oyeron.
Qué grueso.
Todas esas, nunca, todas las estrofas nunca se oyeron en Esta noche cruzamos el Mississippi. Bueno, y como decía Saúl, ¿no? Pues una coreografía ahí absurda de chicas entre las que creo que estaba Sonia Monroy, ¿no? Y ahí lo ponían ahí con aspecto sosángano y lo que acaba pues es convertido en un friki y lo que él no quería. Su canción es una canción del verano y él decía textualmente que aunque a mí no me importa porque yo no he compuesto una canción del verano, otros se han encargado de etiquetarla. A mí no me preocupa, es componer buenas canciones, decía este cantautor. Pero cada vez pues estaba más lejos de ser un cantautor y más cerca de ser un friki televisivo con fecha de caducidad. Su gira de verano más o menos acaba desastrosamente y él se tira a conquistar América. Y en América pues siguen tirando de sus limones y demás. Una vez pasada esta gira, decide que lo invitan a Canal Sur y por primera vez ya pone la condición de que para asistir al programa no se le puede mentar la maldita canción, vamos, su cruz, que es responsable en cierto modo del mundo en el que él se hallaba sumergido. Bueno, pues el hombre, viendo ya que el rumbo que había tomado las cosas no le satisfacía, y yo supongo que también él estaba hundido en una depresión también por tomar algunas cosas.
Sí, tomó cosicas también.
Y decide ahorcarse. En uno de los fragmentos que me has mandado...
¿Este se ahorcó? Yo creo que no se ahorcó.
Sí.
¿También se ahorcó? Canta,
se ahorcó. Sí. Creo que sí.
No sé.
Y me parece que era él, en uno de los textos que habías buscado, salía un fragmento de una carta que le escribe a Martirio después de haberla visto. Sí. Y yo creí que lo había sacado y no lo he sacado. Que la verdad es que es una carta bien chula.
Sí.
Porque el hombre se había visto ahí... Se le habían abierto las carnes oyendo a Martirio. Bueno... El tiempo...
Bueno, se quita la vida a los 30 años. Si Antonio ya a los 27 lo dejó, este a los 30 ya se nos acabó.
Andamos... Pues mira, Antonio podía haber entrado en el club de los 27.
Sí,
aquel
la
programa.
Verdad que no lo conocíamos entonces.
Pues como tenía que ser el tiempo quien juzgara su obra y no la soga, pues algunos cantautores han cogido canciones suyas. Entre ellos está su amigo con el que compartió algunas canciones en su disco, que es Lichis, de La Cabra Mecánica.
Amiguetes ahí.
Que decidió grabar la Viuda del Submarino en su disco en directo. No sé qué, Ipecera se llamaba.
Te lo digo ahora mismo.
Algo Ipecera.
Ni jaula ni pecera.
Ni jaulas ni peceras. Pues.
Copla del Viudo del Submarino.
Submarino.
Vamos a escucharlo, ¿no?
Sí.
Limón y medio limón y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón. Se fue en un barco en la Segunda Guerra Mundial y un submarino de Chile mandó ese barco al fondo del mar. Mi novia era bonita, el barco era español. Por un error de distancia, Rodolfo Hiller
me destrozo. Nunca he podido olvidarla, mi novia era fenomenal. Siempre que pelo una gamba, recuerdo su forma de besar. Y cuando pelo un centollo, langosta o langostino, me acuerdo de que soy viudo, yo soy el viudo del submarino. En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito de pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto a todas las armejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga que la barba de Jesucristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, ay, corre ven alma de nada. Sabe que no quiero nada más que ver a mi novia volver del fondo del mar. Estudio cartografía e hice la mili como hombre rana. Hice más nombres de peces que el dueño de una pescadería. Me enrolé en el calipso, me ha gustado Yakuto. Y cuando bajo al abismo, su baticafo dentro iba yo. Nunca he podido olvidarla, tal vez ya sea solo coral. Tal vez alguna ballena la haya cubierto de gris ámbar. Que las matas la arropen, que la estrella la alumbren. Que sean los equinodermos dulce y tierno como costumbre. En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto a todas las armejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga y más vieja que la barba del Cristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, 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 corre ven alma de nada. Sabe que no quiero nada más que ver a mi novia volver del fondo del mar.
Pues descanse en paz el gran Juan Antonio Canta, Patuchas o Juan Antonio. Y bueno, el descubrimiento a la hora de intentar hacer este programa es Miguel Bocamuerta.
Ese sí que no tenía yo ni idea ni historia.
Ni idea.
Y al además, Antonio lo conocía por la canción de los enemigos, pero de este ya...
Y además difícil encontrar cosas. El disco está bastante fácil encontrarlo, yo creo, y bajártelo.
Sí, sí.
Tecleando. Pero luego así referencias de su vida y tal, pues poco se sabe.
Vamos, aparte, y original yo creo que todavía se puede pillar de este. No sé qué productora es, pero...
El disco se...
Es de Fernando Vaca, Eureka. De Eureka.
El disco pues también es de los más recientes de los que hemos puesto. Este disco es de 2005. Posiblemente todavía esté en catálogo. Y bueno, es
vamos,
verdad.
Yo lo he visto en catálogo en la página de Eureka, lo he visto.
Si lo podéis comprar, compradlo y no lo pirateéis. A mí personalmente me parece que tanto como para comprarlo no es.
No sé, a mí me ha gustado, no sé.
Pero
tengo que meterme a escuchar. Es un poco deprimente, ¿eh?
Sí, de hecho. Ahí está su final. Porque por ejemplo, el Juan Antonio Canta cantaba con una voz cansina y tal, pero el hombre era vitalista en sus letras. También Antonio. Pero este no, este deja claro que va para adelante. El final está cerca.
Es como un Nacho Vegas, pero verdadero. No es
pero,
tan falso.
Pero que no se cortó, vamos. Bueno, pues a Miguel le gustaba que le llamaran a la Rota. Y también nació en Córdoba. Aunque vivió en Madrid estudiando con trabajo. Bueno, vivió en Madrid. Terminó estudiando con trabajo en Barcelona. Su lugar, según dice él mismo, pues no estaba señalado en los mapas porque yo voy donde siempre pasan las cosas, en los rincones oscuros. Y por ahí van los tiros de su único disco. La mayoría de los grandes músicos han hurgado en el abismo. Unos como Nick Cave, Lou Reed o Miles Davis se consagraron a ello. Otros como Dylan, Neil Young o Springsteen descendieron unos pisos y nos contaron lo que vieron. Y lo que vieron no era bueno, pero lo que es más importante es que era y estaba. En España, pues los ejemplos los tenemos en Javier Corcovado, Fernando Alfaro o Nacho Vegas. Estos dos últimos que los tuvimos la oportunidad de ver el año pasado.
La suerte.
Y la verdad es que estaban los hombres bastante en el hoyo. A Corcovado hace mil años que no sé nada de él, pero Fernando Alfaro apareció aquí con un aspecto muy malo, un brazo roto,
sí.
En fin, un aspecto enfermizo. Y Nacho Vegas, pues eso,
a lo suyo,
prácticamente inmóvil. Todos ellos saben lo que es el peligro. Lo que nos cabe la duda es si se puede hacer muy buena música sin bajar tan al fondo. A la Rota bajó y nos lo contó, por ejemplo, en su canción La tentación por existir.
En las cimas de la desesperación intenté escribir mi última canción. Era tanto mi odio hacia la humanidad que tan solo pude llenar el folio con mil lágrimas y no pude hacer más. No, no, no pude hacer más que soñar. Queda como un ruido emergiendo desde el centro de mi cuerpo, un zumbido en el desierto, el último aliento de alguien muerto, un dios tocando el espacio exterior, un trozo de cielo congelado derritiéndose bajo el sol, un barco sin tripulación, un mal de amores sin amor, un sí peleando con un no, un rey que llora su bufón, un ciego que sueña en color. Un simulacro de perdedor. Un exilio sin salir de aquí. La tentación por existir. Una temporada en el infierno. Es la vigilia, es el sueño de otra noche y de otro invierno.
en el que aún sigo viendo hoy mi sonrisa de idiota, botas sucias a la rota. Intentaré mi última hazaña, apostaré a todo nada, por un día seré cizaña, lo que pierda la batalla. No albergo ninguna duda de que antes de irme a la tumba, la guerra será ganadera. Si la guerra será.
Ahora sí.
Ahora sí.
Es que me colaba ahí en el silencio. Pues lo he dicho, que el hombre no. Te lo pones un día así tonto.
No tienes que estar muy deprimido para.
Y tienes que guardar cuchillos, cuerdas, armas y demás. Se deja oír ahí el contrabajo suyo o el chelo, sí. Lo que lleve.
Un contrabajo.
Será un contrabajo tocado con arco. Ese.
Bueno, luego es que mete bastante el viento, mete el piano y su contrabajo. Ahí luego se meten estilos de jazz, de blues, bastante bien. Tiene variedad.
¿Cuántos temas tiene el disco?
Son 10.
¿10? Bueno, pues este hombre.
Tiene grabados 40. Bueno, a ver, ¿cuántos tenía grabados? 70 temas, más de 70 temas, ¿eh?
Sí.
Y este sí que lo están intentando hacer historia, vamos.
El disco, como hemos dicho, Yo en Marte, Tú en Plutón, se graba en 2005. Y la verdad es que, por lo visto, este hombre sí que es un poco Van Gogh. Y sí que la gente lo ha ido descubriendo después de muerto. No. Pues por ejemplo, Ray Heredia muere y sale el disco y desde el primer día vende, pero este hombre habrá empezado a vender 2 o 3 años después de finado. De hecho, la editorial Cocó planifica la edición de un libro disco del desaparecido Miguel, a la rota como a él le gustaba que le llamaran, y quieren incluir la reproducción de sus cuadernos de notas, diarios de poemas, incluso post-it o servilletas de bares en las cuales pues se han encontrado plasmados algunos de sus pensamientos o que él había elegido para escribir en ese momento. Y por otro lado, el hermano de Miguel, Juan Peña, y su amigo Pablo Prieto. Es que está mal escrito aquí, ¿eh?
Sí, ahí viene.
Están envueltos en el rodaje de un documental sobre la vida y obra de Boca Muerta. O sea que al final va a dar para bastante estas 10 canciones.
Lo mismo le tenemos que hacer un especial dentro de un tiempo, ¿eh? No sé.
Pues el personaje es curioso.
Es curioso. También muere jovencillo. No sé si a los 30. Este sí que se ahorcó.
Y el otro también, pijo.
No, bueno.
Ah, me pongas en duda a mí que Juan Antonio Cantos se ahorcó.
Este sí que murió ahorcado.
Bueno, todos los ahorcados mueren empalmados, que decía Siniestro Total.
Exactamente. Y os voy a leer, las letras ya decimos que son un poco duras. Luego con un humor negro también entremezclado, pero.
Bueno, humor en algunas.
En muy pocas ocasiones y en muy
esta
negro.
Que, en esta que nos ocupa sí, pero por ejemplo la anterior, humor poco.
En la de Como un perro que escucharemos a continuación, se puede entender esto entre la canción. Ese día mi vida cambió. Mi mente por completo se inundó de pensamientos suicidas y decidí quitarme la vida. A pesar de mi convicción inicial, tenía serias dudas sobre el método a emplear. Y no sabía bien. Si ahorcarme o tirarme desde la azotea. Tragarme completa la farmacopea. Meterme en el baño a 37 grados. Cortarme las venas. Morir relajado. Robarle a mi hermano que caza venados la escopeta que usa y volarme la sien, o tirarme a la vía de tren y morir como un perro. Tras largas, profundas e intensas deliberaciones, por fin un día me decidí a echarle cojones y a dejar de forma definitiva esta patética vida. Y ya que tenía los raíles a mis pies y había dicho su adiós, mundo cruel, y veía venir a lo lejos, en la distancia, un tren proveniente de Francia, pues, ironías del destino, que se cruzó en mi camino un antiguo compañero asiático con el que coincidí en el psiquiátrico. y me dijo: ¿qué haces aquí, Miguel? Bueno, me voy a suicidar por una mujer. Te sabía loco, pero no era capaz de semejante gilipollez. Recapacita, muchacho. Cierto es que la vida es un mal trago. Pero bueno, teniendo en cuenta que tú eres un borracho, pídete una ronda que yo pago.
Llevo siglos recorriendo autopistas de recuerdos en busca de aquel beso que nunca me diste al cuello el día que te dije que te quiero, por ti muero tan sincero, para ti mis huesos siento en cambio. Despreciaste mis caricias con tu cruel sonrisa, me mandaste a paseo con tu lado más perverso y mostrándome tu corazón de hierro, me dejaste abandonado, abandonado, abandonado como un perro. Ese día mi vida cambió, mi mente por completo se inundó de pensamientos suicidas y decidí quitarme la vida. Pero a pesar de mi convicción inicial, bueno, pues tenía serias dudas sobre el método a emplear y no sabía bien, no sabía bien, no sabía bien si ahorcarme o tirarme desde la azotea, tragarme completa la farmacopea, meterme en el baño a 37 grados, cortarme las venas, morir relajado, robarle a mi hermano que caza venados, la escopeta que usé, pegarme la sien, o tirarme a las vías de un tren y morir como un perro. Largas, profundas e intensas deliberaciones, por fin un día me decidí a echarle cojones y dejar de forma definitiva esta patética vida. Y ya que tenía los raíles a mis pies y había dicho eso, adiós mundo cruel, y vi a venir a lo lejos en la distancia un tren proveniente de Francia, pues ironías del destino, que se cruzó en mi camino un antiguo compañero asiático con el que coincidí en el psiquiátrico. Me dijo: ¿qué haces aquí, Miguel? Bueno, me voy a suicidar por una mujer. Bueno, te sabía loco, pero no capaz de semejante gilipollez. Recapacita, muchacho. Recapacita, muchacho. Cierto es que la vida es un mal trago, pero bueno, teniendo en cuenta que tú eres un borracho, pídete una ronda que yo pago. Que bebimos y bebimos, es decir que me siento como un perro, 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 como un perro.
Bueno, se le oye el tono borracho y drogadicto.
Sí, a veces arrastra, aunque dice farmacopea perfectamente.
Mejor que yo.
Yo lo que voy a... prometo escucharme el disco entero, la verdad. Porque me he oído un par de canciones.
La verdad es que luego cuando cambia de estilo, ya te digo, hay algunas que son muy bonitas y tal, así con jazz, con su... Hay una... ¿cómo se llama? Que toca con su contrabajo, así muy bluesera... A ver, no sé cuál es. Pero vamos, escucharos el disco. Luego, mucho viento también, por ahí, está bien.
Me parece más brillante que Antonio este, ¿eh? Las cosas como son.
Otro estilo.
Y bueno, vamos a acabar con José Heredia Bermúdez, conocido artísticamente como Ray Heredia, hijo del bailador José Le y nacido en Madrid en 1963. Es Él nace en una familia gitana de mucha solera flamenca y, sin estudios musicales de ningún tipo, era capaz de tocar con soltura y bien prácticamente cualquier instrumento que tenía entre sus manos un ratito.
El Prince español, ¿no? ¿Qué le llamaban?
Sí, lo que pasa es que esto, yo cuando lo he leído, está bien, pero que es común a muchos gitanos.
No habrán ido muchos gitanos músicos al conservatorio.
Por ejemplo, el Peluca me estuvo diciendo el otro día que hay un chaval ahí en Tarancón que toca de muerte la guitarra flamenca y que está empezando a ir a clase ahora cuando toca ya de vicio. Que bueno, simplemente está yendo a clase para aprender algunas técnicas. A principios de los 80, junto con José Soto Sorderita y Juan Carmona, fundan Ketama, donde Ray Heredia es el cantante guitarrista, además de encargarse en ocasiones de la percusión y componer prácticamente todas las canciones. Ray Heredia entiende que su talento está muy limitado y sometido en un grupo del que yo personalmente tengo un mal concepto, por lo que decide abandonar la formación y comenzar una carrera en solitario que sería pues más corto de lo que él se piensa.
En eso hizo bien, en abandonar Ketama.
Le sustituye como guitarrista Josemi Carmona, que es el feo de los Ketama, o el guapo, no lo sé. Creo que es
Me
el guapo.
Me parece que es el guapo.
Que es el guapo. Y que
era el más joven, bueno, tenía 16 años.
Sí,
¿no?
Cuando... que en el momento de entrar en Ketama, pues eso, es un menor de edad. De su disco Quien no corre vuela, pues vamos a empezar, y su único disco, vamos a oír primero Súmala bien, que si no, los tiempos cambian, algo así, dice...
Sí, que Súmala bien, que si no, los tiempos pueden cambiar. No
es una frasecilla entre los flamencos que ha quedado para la posteridad también.
Muy famosa. Dicho que se la dediquemos a Oscar. que lo está mismo ya está viniendo. ¿Viene? ¿Cuándo viene? La semana que viene.
Ah.
Me parece que ha conseguido ya trabajo para este verano.
Eso
no
dice.
Sé qué más le agrada, pero
depende bueno. También de los empresarios de la mar.
Depende de los
que
empresarios.
No tienen fama de ser los más serios.
No. Me parece que va a trabajar con el mismo que estuvo aquí contando
que ya trabajó.
Sus peripecias en nuestro programa sobre barcos.
Bueno, lo único que podremos ir a Tabarca gratis.
Sí, bueno, gratis, a ver.
Y bueno, en el 91 muere Ray Heredia de una manera un poco así, ¿no? Pues
también le gustaba el vicio bastante.
La heroína le mató. Contabas tú antes que durante la grabación del disco sufrió algún que otro accidente.
No, pero no era de este, te comentaba de Antonio.
Ah, vale.
Bueno, era de Antonio. Este tampoco, como hemos dicho, tampoco escuchó su disco. Fue un disco póstumo también.
Bueno, pues eso, el disco se llama Quien no corre vuela.
Y con 28 años nos dejó, ¿eh?
Considerado uno de los discos fundacionales del movimiento este del nuevo flamenco que sacaron con los Ketama y que lo convierte en uno de los compositores e intérpretes más influyentes de toda la gente que ahora hace esta música. Es una gran promesa que se murió con 28 años, tampoco nos dio tiempo a oírlo mucho más y tenía toda la vida artística por delante, pero no pudo ser. Ray Heredia adicto a la heroína y su cuerpo no resistió siquiera hasta ver salir su obra al mercado. Falleció pocos días después de finalizar la grabación del disco, publicado el 6 de junio. Pues él había fallecido o fallecería en el mes de junio. Y vamos a poner su tema bandera.
Tampoco tenemos que confundir el nuevo flamenco con los flamenquitos estos tonticos que...
No.
Ahí podrías hacer tú una cuña de tu página de nuevo para que te visiten, hombre.
No vamos a confundir con... Es que siempre vienen a la cabeza los dos mismos grupos, con Canteca de Macao y Ojos de Brujo y toda esta tropa.
Con no. Frikis, con Perros Flautas.
Hablamos de cosas hechas con más gusto y más respetuosas.
Pues, como decía la frase de Kiko, no me culpéis a mí de todas estas
de
cosas.
De todo esto. Que yo no soy precursor, pero de todo esto no.
No me echéis la culpa a mí.
Y nada, pues vamos a poner lo que yo creo que es su tema
hay
más
que decir
famoso,
que,
¿no?
Que este sí que grabó con nuevos medios, ¿no? La discográfica de Mario Pacheco.
De Mario Pacheco.
Y que él lo tiene. Tiene cuatro discos que dice él siempre que son los precursores de todo el cambio de flamenco. El de Ketama, el Blues de la Frontera de Pata Negra, el Veloz hacia su sino de Jorge Pardo, que a este sí que no lo tengo localizado.
Yo tampoco.
Lo tendré que investigar. Y este de Ray Heredia, Quien no corre vuela.
Y
terminamos y Johnny no nos dice que no.
Terminamos y nos vamos. Os dejamos con Jonathan y el Club de los Malos Pensamientos.
Hay que decir que este disco tampoco tuvo mucha promoción, claro, que Ray Heredia la palmó, pero bueno, luego al cabo del tiempo, y no sé con qué película, en qué película era banda sonora esta canción. Era una famosa, no sé, a partir de ahí empezó a tener repercusión y ahora es un disco...
Yo la canción la he oído mil veces, pero...
Pues es a través de la banda sonora de una película, no me acuerdo igual. Mandarlo a la página web, laquinicadelaradioylatelevisión.com. Ahí os esperamos todos.
Lo que habrá dentro de mí. alegría de mí.